COPE Cádiz con la Semana Mayor. El mundo de las cofradías al alcance de tus sentidos.
Marcha, la amargura de Alfonso Lozano. Tenemos un nuevo encuentro cofrade aquí en Carrera Oficial, aquí en la cadena COPE, llegando a nuestro séptimo programa de esta Cuaresma 2025. Saludos, este que os habla Rubén López, y a unos días de que podamos decir que ya la Semana Santa está más cerca que nunca, porque nos adentramos en el Domingo de Pasión y por tanto el Domingo de pregones, el domingo del pregón, el domingo en Cádiz del Gran Teatro Falla y del pregonero Miguel Ángel Sastre, aquí en la cadena COPE. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Esta marcha que tú has elegido, sí, por cierto, ¿qué te evoca, qué te dice?
Pues me recuerda a mi Virgen de la Amargura y me recuerda, de hecho, yo creo que la grabación esta es de un momento muy concreto, que es cuando se estrenó en la calle, que fue la salida extraordinaria que tuvo la Virgen en 2017. Y es una marcha muy bonita, compuesta por Alfonso Lozano, que compuso otra marcha también muy conocida, que es la Sangre y la Gloria, pero curiosamente esta marcha no es tan conocida. Y por eso he querido ponerla, porque al final siempre en las entrevistas pues uno tira de lo clásico, Amarguras de Fondeanta, Ecce Homo, por ser un poco el himno de la Semana Santa de Cádiz, pero quería cambiar un poquito y hablar de esta marcha.
Yo no la conocía, ¿eh? Tengo que reconocer que yo no la conocía. Porque has dicho, ¿Ecce Homo crees que es la marcha de la Semana Santa de Cádiz?
Sí, yo creo que sin duda el himno de la Semana Santa de Cádiz es la marcha Ecce Homo.
Es un momento también cumbre, ¿no? El Martes Santo, ¿no?
Sí, también es una de mis hermandades en este caso, pero yo creo que la marcha trasciende incluso lo que es la propia cofradía. De hecho, la marcha en sí misma es de las pocas marchas compuestas en Cádiz que se tocan fuera de nuestras fronteras y que otras bandas están utilizando y están tocando allá por donde van. Y una banda que, por ejemplo, está enamorada de esa marcha es la banda de Tejera, sí, que cuando viene aquí el Viernes de Dolores a tocar, siempre la incluye en un momento muy especial y su director en varias ocasiones ha dicho que es una de las mejores composiciones que ha descubierto en el último tiempo.
Casi de soslayo, casi sin querer, el pregonero ya se deja caer por la Virgen de la Amargura y por Ecce Homo.
Eso es, sí, al final
el señor Ecce Homo.
Las cosas tiran, ¿no? Y
uno siempre tiende va un poquito para casita, ¿no?
Tal cual.
Lo que pasa es que el domingo en el Teatro Falla se podrá barrer para casita, pero para una casa mucho más grande, sí, que será la Semana Santa de Cádiz, ¿no, Miguel?
Sí, de hecho, en mi pregón todas las hermandades de alguna manera estarán representadas. Evidentemente el peso que tenga cada una, sí que eso sí que lo digo, que variará, porque si no, si todas tuviesen el mismo peso, yo considero que todos los pregones serían iguales. Entonces, mi toque es darle mi visión personal de la Semana Santa, pero evidentemente yo creo que todas de alguna manera tienen que estar nombradas y tienen que tener un lugar dentro del pregón.
¿Cuándo acabaste el pregón?
Pues el pregón, bueno...
Bueno, ¿se ha acabado el pregón?
Claro, el pregón,
es el tema, ¿no?
Como yo digo últimamente, es un texto vivo que yo creo que hasta el mismo día alguna coma, alguna cosa cambiará. Pero oficialmente el pregón yo lo cerré principios de febrero, finales de enero, que fue cuando se lo envía al Consejo de Hermandades, porque ellos pues necesitan un poco con la previsión de enviarlo a la imprenta. Y bueno, yo creo que, aunque tiene una parte que te genera más ansiedad porque lo tienes que entregar...
Estamos hablando de 2 meses antes,
claro,
prácticamente.
Claro, 2 meses antes.
Oficialmente.
Claro, pero ahora con el tiempo, en el fondo lo agradeces y yo pensé que no era malo tenerlo por esa fecha, porque por lo menos tienes ya algo y sabes que, claro, que el pregón está hecho. Si yo ahora tuviese que terminar de construir el pregón, me estaría volviendo loco, porque la agenda a partir de la Cuaresma se ha desbocado. Entonces sí que era bueno tener casi el 99% del pregón hecho, y es verdad que algunos momentos que vas viviendo esos días los incorporas, vas cambiando matices, vas... En mi caso también he quitado alguna frase que creo que no aportaba o algún párrafo que creo que es repetitivo en la idea que yo quería lanzar. Entonces, Yo creo que, en el fondo tiene hasta su parte buena entregarlo con cierta visión.
Uh-huh. Si yo el domingo, este próximo domingo, en el Teatro Falla, cojo ese pregón que entregaste hace, pues, a finales de enero, estábamos todavía con el carnaval y estas cosas. Si yo lo pongo, cojo el domingo y escucho a la vez el pregón, ¿va a haber muchísimo cambio? ¿Va a haber o no?
No, yo creo que el cambio a lo mejor será un 5 o 10% como mucho. Pero vamos, la estructura fundamental está, los temas que trato son los mismos. Las rimas, sí que alguna ha cambiado, porque bueno, porque después de tanto repasarlo, sí que vas viendo, oye, pues aquí esta palabra me encaja mejor, aquí voy a meter este golpe porque para que se entienda mejor el poema. Pero ya te digo, lo que es el aspecto fundamental, si no puedes ir al Falla y lees solo el pregón, entiendes perfectamente de qué iba el pregón y los mensajes que yo quería transmitir.
De todas formas, a unos días de que sea el pregón, si se te ocurre algo, lo añades o ya dices tú, mira, ya no puedo más, hasta aquí, ya, o... Tiene bueno, que salir una cosa muy gorda, ¿no?, para añadirlo. ¿Cómo?
Bueno, hay cosas que voy añadiendo en los últimos días. De hecho, por ejemplo, los saludos no los tengo cerrados porque no sé quién viene todavía a nivel de
autoridades
y cargos institucionales, entonces eso no está cerrado. Y siempre, bueno, yo creo que hasta el último momento algo meteré. De hecho, por mi faceta, lo que estoy ahora de la política, estoy muy acostumbrado en el último momento a tener una intervención que tengo más o menos cerrada, tener que meterle alguna cuña, aunque la estructura principal siga, pero siempre, incluso en el Congreso, en alguna ocasión, justo antes de salir a la tribuna, tienes que meter, claro, un par de frases, un par de ideas que tienes que pseudo-improvisar. En este caso no creo que improvise nada, pero si veo algo en estos días que me llame muchísimo la atención, creo que lo meteré sin problema.
¿Es un pregón más de prosa, más de verso, una mezcla?
Pues yo creo que te diría casi un 50-50 o un 60-40 a favor de la prosa. Básicamente, creo que en la otra entrevista que tuvimos lo estuvimos hablando,
sí,
pero es muy parecido. Quien haya escuchado otros pregones que yo he hecho, la estructura tiene un recorrido similar, porque yo voy introduciendo ciertos temas con prosa y esos temas van rematándose con verso, ligándose a devociones concretas de la ciudad de Cádiz o a hechos concretos de la Semana Santa de Cádiz.
Uh-huh. Mucho mensaje, tu idea es lanzar muchos mensajes, porque quizás cada pregón es distinto, lógicamente, ¿no? Hay pregones hemos escuchado el último año pregones con mucho mensaje de diferente tipo, otros que quizás no hay tanto mensaje, sino es más el adorno, el contenido. ¿Cómo va a ser el pregón de Miguel Ángel Sastre en eso?
Bueno, yo creo que el que lo escuche será el que defina más si lo que ha pesado son los mensajes o es un pregón que, bueno, que se centra más en lo que es la parte estética. Mi visión sobre el pregón es que todo gira en torno a una idea, que esa idea la tuve desde el principio y que la reforcé sobre todo cuando vi el cartel de Raúl Berzosa, de ese tesoro divino y humano que es la Semana Santa para Cádiz. Entonces, el pregón gira en torno a esa idea de que la Semana Santa es un tesoro divino y humano para todos los lugares donde se celebra de la manera en la que la celebramos, especialmente en Andalucía, pero en concreto en Cádiz, por una serie de características que tiene la ciudad, yo creo que es un tesoro todavía mayor. Entonces, esa es como la idea global del pregón. Pero después hay como muchas subideas que van reforzando esa idea y voy hablando de temas muy concretos de la ciudad que son, pues, un poco los que justifican de alguna manera que yo tenga ese planteamiento de que la Semana Santa es un tesoro divino y humano.
Uh-huh. Marcha de Feomo, de Eduardo Escobar.
Eso es.
¿Y cómo salen estos pasos desde la iglesia de San Pablo, ¿eh? Es que es una barbaridad.
Sí, yo...
Son de esos milagros que hay en la Semana Santa. A mí, este es uno de los milagros de la Semana Santa, el del Martes Santo en San Pablo, y otro es el Miércoles Santo en el Caminito.
Caminito también.
Son para mí dos grandes milagros de la Semana Santa.
Sí, de hecho, yo creo que muchos pregoneros, yo anticipo que no lo digo, porque al ser una hermandad con la que yo tengo relación, pues quizás esté más acostumbrado a verlo. Pero muchos pregoneros han hablado precisamente de la estrechez de la puerta de San Pablo, de cuando sale el paso, que tanto el palio como el misterio salen a un milímetro, ¿no? Que los candelabros de cola y los guardabrisas rozan casi la parte del dintel de la puerta.
Mm. muchas veces yo creo que no somos conscientes de la... de, tú has dicho, la Semana Santa es un tesoro que tenemos que cuidar. Ese es el mensaje, ¿no? Uno de los mensajes de tu pregón. Pero quizás eso todavía el gaditano no lo sabe, creo yo, Miguel. O el cofrade de Cádiz todavía no lo sabe, que esto es un tesoro.
Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Y de hecho me ha llamado muchísimo la atención en el último tiempo, porque es verdad que yo siempre me intento guardar días de trabajo para estar en Semana Santa, la Semana Santa completa de alguna manera, o incluso algún día de cuaresma. Pero me ha llamado mucho la atención este año que he vivido una cuaresma más o menos completa aquí en Cádiz, con excepciones, que todos los actos en los que he asistido había una afluencia de público tremenda. Uh-huh. Y sobre todo, lo que me ha alegrado es mucha gente joven. Y así, por darte hechos concretos, el día del Nazareno del Amor, de la presentación de la Bambalina, la Fundación Cajasol estaba llena de gente joven. El Via Crucis el otro día, de Humildad y Paciencia, mucha gente joven por la calle, mucha gente. Lo mismo el Via Crucis del Prendimiento, que además era una cosa como mucho más acotada en recorrido, porque era por la zona del Mentidero, que, bueno, al final Humildad va por las calles del centro, que de alguna manera la gente la frecuenta más, pero el Mentidero es verdad que no tiene tanto comercio, no tiene tanta vida en el día a día, y me llamó mucho la atención que estaba todo lleno de gente. Entonces, lo que creo que sí que nos falta, pero eso falta en todos los lugares, es entender que es un tesoro, pero cuidar mejor ese tesoro. Puede, o sea, ser. Sabemos que lo tenemos, sabemos que es algo que es ahí, propio de nuestra ciudad, pero quizás nos falta a todos un poquito más de implicación, de empezar a cuidar bien ese tesoro y darle muchas veces el lugar que necesita y que merece.
Mm. La Semana Santa de Cádiz tiene sus grandes particularidades que la hacen única, mm-hmm, lógicamente, ¿no? Y quizás eso es lo que tenemos que cuidar. Os he escuchado una reflexión en el sentido de que hay, con todos los respetos y el cariño, todas las Semanas Santas, por supuesto, vaya por delante, pero que quizás muchas Semanas Santas, que se me entienda bien la expresión, maman de las grandes referencias, que puede ser Sevilla, sí, que puede ser Málaga, por lo que suponen. Y quizás Cádiz no es que no quiera, podrá copiar lo bueno que se hace en otras ciudades, porque cada ciudad tiene su bueno, pero quizás lo importante es que no pierda su ADN, que no pierda sus particularidades, ¿no? Que las tienen, que las hacen únicas y diferentes, ¿no?
Totalmente. Y además hay muchísimas vertientes en las que tenemos que... eso, por eso te decía lo de cuidar, porque creo que muchas veces conocemos la Semana Santa, pero no la conocemos al 100% en profundidad. Y hay aspectos, empezando por la propia música, lo que estábamos escuchando de la marcha Ecce Homo, hay verdaderas joyas dentro de la música procesional de la Semana Santa de Cádiz que se desconocen. Y, por ejemplo, una marcha como Lágrimas de Cubiles, que es una maravilla de marcha, es prácticamente imposible encontrar en plataformas como Spotify o plataformas similares una grabación bien hecha sobre esta marcha. Entonces, creo que nos falta también mucho de exportar lo bueno que tiene nuestra Semana Santa. También creo que la potencia mayor que tiene nuestra Semana Santa es la imaginería de la Semana Santa de Cádiz. A diferencia de otros lugares, que creo que eso sí que nos diferencia mucho, es una imaginería que en su práctica totalidad, o en un 80%, proviene de un periodo que representa muy bien ese momento en el que Cádiz era prácticamente el centro del mundo y éramos la capital del mundo gracias al comercio y a nuestra relación con América. O, por ejemplo, también cuando diseñamos un palio, aunque el palio sea una cosa que en el fondo sí que viene de Sevilla, porque aquí lo clásico ha sido el templete siempre, pero asumiendo el palio como algo ya estéticamente inherente a la Semana Santa, pero los bordados que se hacen dentro de un palio, los bordados que se hacen para un manto, los respiraderos que tenemos que hacer, creo que tienen que potenciar lo que sea de Cádiz y las características de Cádiz. Por ejemplo, es muy bonito que el paso que se está haciendo del Nazareno, sí, o el paso del Cristo de la Veracruz tenga esas referencias a las rocallas, que son algo muy del Cádiz barroco, uh-huh, y tenga también esas referencias a cuestiones relacionadas con el mar, con la salinidad, con las algas, con las conchas, porque eso es algo muy de Cádiz. O incluso los bordados, como te decía, hay un bordado muy típico de Cádiz, que es el de Ochito Gaditano, que siempre es bueno potenciar en los palios que se vayan haciendo, en las nuevas obras que se vayan haciendo, como por ejemplo Veracruz hace en ese palio que está construyendo, que va muy en la línea de la orfebrería, que va también en esa línea del pecho palomo, etcétera, etcétera.
Damos por hecho que entre la particularidad está la carga, por supuesto.
También, por supuesto.
Pero a mí me gusta, yo no me considero un talibán de nada, y menos de esto, pero me gusta defender lo mío y lo nuestro, sí, sí, por supuesto, que una cosa es que una cosa no, no quita la otra. Parece que aquí hay que llenarse la boca con la horquilla, la carga. Sí, eso es fundamental, eso es nuestro, eso es de Cádiz, eso no se puede perder. Pero creo que no es lo más importante a defender. Y me gusta que te he preguntado, y bueno, y ahora te he dicho yo, y la carga también, ¿no?
También. Por supuesto, lo que pasa que, fíjate, la carga, yo creo que no necesita defensa porque hay mucha gente que defiende ya la carga. Pero en cambio, este.
¿Hay debate, Miguel? Es que yo creo que bueno, yo no veo el debate por ningún lado.
Yo creo que el debate surge desde el punto de vista que muchas veces generamos debates donde no debería de haberlo. Es decir, la carga en Cádiz, mientras que perviva, es lo que tenemos que conservar. En el momento que no hubiese cargadores en Cádiz, pues sí que habría que abrir otros planos. O, por ejemplo, en el momento en el que hubiese hermandades que vienen desde Puerta Tierra y no son capaces de llegar, pues habría que abrir a lo mejor ese debate. Porque antes de que una hermandad no llegue, habría que abrir el debate. Pero es que ahora mismo todos los pasos en Cádiz van cargados a hombro y horquilla y se demuestra que perfectamente, trabajando bien la cultura del ensayo, cargando bien, los pasos llegan perfectamente. Lo que sí que creo que tenemos que cuidar es la carga desde el punto de vista de ciertos matices, que es, pues eso, en Cádiz hay quizás menos cultura de ensayo que en otros lugares. Y hay hermandades que eso lo están haciendo muy bien, que cuidan esos ensayos dentro de la carga, porque eso hace que cuando los kilos están apretando, el que tienes al lado, más allá de un tío que te lo acabas de encontrar 5 minutos antes, es alguien con el que has compartido una cuaresma, que le tienes cariño, entonces seguramente eches un poquito el hombro para arriba. Y eso yo creo que sí que nos falta aquí, que es cuidar más lo que es todo lo que viene alrededor de la carga, y hay muchas cofradías que lo llevan mucho tiempo haciendo. Yo recuerdo cuando estaba la peña de los talibanes, hablando de talibán de la carga, yo le tengo mucho cariño a los talibanes, a Benito, a Domingo, porque yo soy hermano de Veracruz y he echado muchos ratos con ellos, y cuando había un traslado y tal, pues siempre después echaban un ratito una cervecita con pescadito, y eso es lo que creo que tenemos que cuidar muy bien. Y las cuadrillas que cuidan eso son las que perviven en el tiempo, y te pongo otro ejemplo que es Amargura, que más de Cádiz que Amargura creo que pocas, pero cuida muy bien lo que es la estética, cuida muy bien cuando anda en la calle la elegancia y cuida muy bien sobre todo el concepto de familia y que esa tradición se mantenga de padres a hijos. Y es una cosa muy bonita que creo que debajo de Amargura van incluso nietos de gente que está cargando ahora mismo. Es decir, va el abuelo con el nieto.
Se queda en debate donde no nos hay, acabas de decir. Hay quien se enfada incluso por el léxico. Porque se diga una cosa, se diga papeleta de sitio control, o control de salida, se diga... ¿Qué te parece?
Yo creo que, a ver, creo que es bonito tener nuestro léxico propio, pero como tú bien decías, no hay que ser talibanes. Es decir, si alguien por lo que sea, porque se te viene a la cabeza en ese momento papeleta de sitio o tramo, no creo que nadie se tiene que rasgar las vestiduras con esto. Porque es que además de lo que estamos hablando es algo que está detrás la fe. Y eso tendría que hacer que los debates fuesen mucho más fluidos. Que yo me peleé con alguien en el Congreso por un tema diferente, pues tiene más sentido porque al final es política. Pero es que esto es fe, de alguna manera. Entonces, las diferentes visiones tendrían que saberse conjugar muchísimo mejor.
Yo lo que digo, yo no tengo necesidad de decir papeleta de sitio porque no me sale, porque claro, yo siempre he dicho control de salida, pero si alguien lo dice, pues tampoco me voy a rasgar la vestidura, tampoco me parece...
Claro, a mí me sale control de salida, pero que entre sección o tramo, algunas veces te sale tramo, bueno, pero por...
Y si va a Jerez, uno que ha contado más de Jerez, pues dirá Nazareno, y si está acá, pues dirá Penitente, y tampoco...
Claro, y tampoco pasa nada.
No pasa nada. Antes de hacerte un par de preguntas antes de acabar, quiero que me digas con qué marcha tiene que acabar esta entrevista. Porque hemos empezado con Amargura,
hemos metido Ese Homo. Pues mira, por otra marcha de Cádiz, Soledad de Escobar, que me parece una marcha también muy bonita, o Lágrimas de Cubiles, cualquiera de las dos.
El clasicismo te gusta, ¿eh?
La que tú elijas. Sí, me gustan las marchas de Cádiz de toda la vida.
¿Cuántas veces ensayas de cara al pregón?
Pues a ver, depende de la parte. El primer poema es lo que tengo más machacado, porque eso creo que es lo que tiene que entrar muy bien. Los inicios y los finales siempre son lo que la gente se queda en cualquier intervención en público. Entonces el primer poema lo he ensayado bastantes veces, porque además tiene una complejidad particular, entonces ese tiene que salir muy bien. Igual es, esto nunca se sabe, igual el que más tienes ensayado es el que peor te sale después por los nervios, por lo que sea. Y después también las partes de prosa las voy mirando, sobre todo para que me salgan de manera natural, que no parezca que estoy leyendo un discurso o una cosa así, porque al final, pues bueno, uno tiene una cierta deformación profesional y tienes que intentar de alguna manera no ocultarla, porque creo que eso no es bueno, pero también saber en el sitio en el que estás.
¿Quién ha escuchado ya el pregón?
Pues lo han escuchado mis padres fundamentalmente, sobre todo mi madre. Mi madre sí que es la que es más cofrade y yo soy cofrade por ella, básicamente, porque mi padre es de Madrid, lleva muchos años viviendo en Cádiz, pero especialmente no es un gran apasionado de la Semana Santa, pero mi madre es la que mejores y más consejos me ha dado. Y también mi novia, alguna parte, le he leído, sobre todo las partes que hablan un poco más de Cádiz, de temas algo más generales, no las partes tan de la infancia y tan cofrades.
¿Dónde va a dormir el pregón?
Pues el pregón va a dormir en San Agustín. De hecho, mi idea, y espero que así sea, es que el último acto que yo tenga antes del pregón sea la subida al paso del Cristo de la Humildad y Paciencia, de mi Cristo, que es un acto al que se invita siempre a los pregoneros, pero que da la casualidad de que, bueno, que es el Cristo de mi infancia. Entonces, tras eso, espero dejar allí el pregón y ya irme a descansar.
¿Estos días tienes tiempo para ti, para algo que no sea relacionado con la Semana Santa o no?
Bueno, no. Lo bueno es que después hay cosas curiosas. Pues, por ejemplo, el lunes estuve en el Cádiz Club de Fútbol, que me hicieron un reconocimiento muy bonito. Que la verdad,
una camiseta y tal.
Me hizo muchísima ilusión de una camiseta. Y ahí pues te despejas un poquito. Y también el trabajo en estos días, en el fondo, sirve para despejarte, porque cuando me pongo con otros temas que no tienen que ver con el pregón, pues como que la mente se te despeja, porque si no estás ahí todo el día dándole vueltas.
Pero bueno, te queda todavía después del pregón Semana Santa.
Sí, pero eso creo que lo voy a vivir bien, ya con mucha más tranquilidad y relajación.
¿Qué te gustaría que una vez el domingo, en torno a la, no sé, a las 2 y pico de la tarde, cuando ya acaba yo el pregón, ¿qué te gustaría, con qué sabor de boca o qué te gustaría que la gente se quedara de lo que vas a pregonar, de lo que vas a decir, exaltar?
Pues a ver, lo que espero, lo primero, que la gente no se aburra, que es lo que digo en todas las entrevistas, que nadie diga, vaya la que ha soltado aquí, que no hay por dónde cogerla. Entonces, eso me parece fundamental. Y después también, por otro lado, que yo creo que mi pregón, sobre todo, tiene la intención de que el gaditano y el cofrade valore un poquito más su Semana Santa y los aspectos que yo creo que a veces quedan olvidados de la Semana Santa y que son los que tenemos que potenciar. Y también viene gente de fuera, vienen compañeros míos de fuera, pero también viene gente de Cádiz que no son muy cofrades y que vienen al pregón un poco por la vinculación que tienen conmigo, por afinidad, por cariño. Y entonces quiero que esa gente entienda un poco más eso que te decía del tesoro que tenemos en Cádiz. Y de ahí, y lo hilo con el presentador, que Ángel compañero Espósito, de esta casa,
Ángel Espósito.
¿Qué era esa intención? Es alguien que ha sido pregonero de la Semana Santa de Madrid, por eso lo cogí, alguien con el que tengo vinculación personal y tenemos cierta relación, pero también alguien que es conocido fuera del ámbito de la Semana Santa. Entonces ayuda, o así lo veo yo, a que personas que no están tan relacionadas con la Semana Santa vean que esto no es un mundo cerrado y que es algo mucho más abierto y mucho más permeable, que llega a la vida de mucha gente y gente muy distinta.
Un pregón para todos los públicos.
Eso es lo que entiendo, pero para mí es muy importante que no pierda la esencia, que sea un pregón de Semana Santa, pero que tenga un lenguaje que la gente pueda entender, sobre todo en algunas partes.
Pues el domingo en el Gran Teatro Falla, Miguel Ángel Sastre pregonando la Semana Santa de Cádiz 2025. Ya solo te queda que no te llueva. Semana Santa.
Y el día del pregón también sería un detalle que no llueva.
Es verdad, sí, también.
Sobre todo, está feo que llueva mucho.
Pero bueno, veremos. Miguel, muchísima suerte y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Con Soledad, de Antonio Escabar, acabamos, como no puede ser menos. Gracias.
COPE Cádiz con la Semana Mayor. El mundo de las cofradías al alcance de tus sentidos.